Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va?
Bueno, bien, todo tranqui por acá. Bueno, clima, ¿hay viento? Igual por ahora sí, grandes acontecimientos. No, bueno, no ha pasado nada grave. Bueno. Tengo un avisito primero para los profesionales. Aquellos que estén afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provisionales, les quiero recordar que esta es la última semana que tienen para firmar ante el abogado que hayan elegido el recurso de revocación que se va a presentar en conjunto al el Tribunal de Apelaciones. Y tiene que ser la mayoría, porque ese recurso se falla de a uno, ¿no? Es decir, vale para la persona que lo firmó. O sea, la persona que no haya firmado este recurso quedará fuera si efectivamente el Tribunal de Apelaciones da razón y de alguna manera deja sin efecto lo que ha resuelto la Caja de Jubilaciones a propósito de la eliminación de algunos beneficios, ¿no?
Okay.
Bien, para que noten esto. Uh-huh. Luego, en relación al tema Valle, estaba pensando esta mañana que Valle y Mujica, a pesar de sus diferencias, tienen un montón de cosas en común, ¿no? Y que es de alguna manera su singularidad para expresarse, para resolver algunas situaciones. Vamos a recordar a Mujica por muchas cosas, buenas y malas, pero básicamente estarán muchas de sus frases, ¿no?
Claro.
Muchas de sus acciones, esas cosas que de repente decía espontáneamente.
Uh-huh.
Y ahora me acordaba, por ejemplo, Valle llegando en taxímetro a la Casa de Gobierno el día de su asunción.
Sí,
un hecho raro, ¿no?
Sí, sí, llegó o se fue en realidad, ¿no? Ahora no me acuerdo.
Me parece que en realidad se fue caminando.
Sí,
que fue a la casa de la madre, exactamente.
Claro,
sí. La llamada a su madre, ¿te acordás? Eso fue espectacular.
Sí, sí.
¿Para qué me llamás a esta hora, Jorge? Eso fue impresionante.
Ni la vieja se lo bancaba, era impresionante.
Fue muy impresionante,
muy cómico,
¿no?
Sí.
O aquel incidente cuando llamó a los argentinos de ladrones del primero al último, ¿no?
Sí, lo que fue el llanto en Argentina.
Claro,
Las imágenes que decía, ¿quieres que lo vamos de nuevo también?
Toda la puesta en escena, sí, claro. Sí. Pero bueno, pero muchos cuestionaban a Mujica por lo que dijo esta
sí.
vieja, pero que el tuerto, ¿no?
Sí.
En realidad ya había antecedentes.
Es verdad, sí.
Ahora, ¿qué sponsor la muerte? Decía el corto Buscaglia, ¿no?
Sí, en realidad es del Pepe, de los olimareños, de Pepe Guerra.
¿Ah, sí? ¿El Pepe Guerra?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Siempre se
pero en vida mismo el corto aclaró que era...
Ah, bien. Bueno, siempre se la había adjudicado
pero
al corto.
Pero está bien, sí. Pero se hizo, popular por el corto, sí, sí.
Hagamos la aclaración entonces,
sí.
¿No? Pero con la muerte de Jorge Valle se vuelve a ratificar el acierto, ¿no?
Mm.
Tipo singular Valle, ¿no?
Sí.
Sus antecesores están considerados como constructores del Uruguay del siglo XX.
Uh-huh.
El primer presidente de la familia, José Valle Ordóñez, fue quien promovió el estatismo.
Sí.
Jorge, el último, fue promotor del liberalismo económico.
Uh-huh.
Las ideas del vallismo hoy recalaron fuera del Partido Colorado.
Uh-huh.
Jorge fue uno de los redactores de la Constitución aprobada en el 66 y que liquidó el gobierno colegiado que había sido impulsado por su padre, Luis Valleverres.
Es cierto.
O sea, siempre peleando dentro, ¿no?
Siempre a contramano. Sí,
siempre
sí.
A contramano.
Sí.
Fue candidato en el 66, en el 71, en el 89, en el 94, y siempre perdió. Lo logró, pero con apoyo del Partido Nacional en 1999, estrenando el balotaje.
¿Que era la quinta o la sexta, entonces? Que
era la quinta.
La quinta, no sé.
La quinta, exactamente la quinta,
bueno,
¿no? Bien. Ahora, hay algún aspecto en el que quiero detenerme.
Uh-huh.
El periodista Luis Casalbeck recordaba hace algunos años que la primera desobediencia a los mandos castrenses no ocurrió en febrero del 73, como suele señalarse, cuando resistieron la designación del general Antonio Francese como ministro de Defensa.
Uh-huh.
Cuatro meses antes, en octubre de 1972, ignoraron al poder civil y desataron una crisis que provocó la renuncia del titular de defensa Augusto Leñani y del entonces comandante del ejército general Florencio Gravina, que era un militar constitucionalista. Todo se inició cuando un juez decidió liberar a 18 presos, cuatro de ellos médicos, los doctores Isar, Benavides, Zapata y Díaz, que estaban detenidos en el Regimiento 6 de Caballería, cuyo jefe era el teniente coronel Omar Goldaracena, y habían sido torturados de acuerdo a lo que había denunciado Selmar Michelini del Senado. Goldaracena, respaldado por el entonces jefe de la Región Militar número 1, general Esteban Cristi, no acató la resolución. El ministro Leñani hizo suya la orden y planteó el relevo del titular de inteligencia, coronel Ramón Trabal. La respuesta fue una larga reunión cumplida en la residencia del Prado entre los mandos militares y el entonces presidente constitucional, estamos hablando del 72, Juan María Bordaberry. Los generales plantearon 9 puntos. No se debía remover mandos sin su previo conocimiento, reclamaron otro rol en la administración estatal, querían controlar a la Policía Nacional. Finalmente, los médicos no fueron puestos en libertad, sí los otros 14 presos. Cayó Leñani, lo sucedió Armando Malet y el comandante Gravina fue sustituido por el general César Martínez. Una semana después, el entonces líder de la lista 15, Jorge Valle, cuyo sector integraba el gabinete ministerial, denunció una acción ilegal de los militares, ocurrida aparentemente por la influencia del ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, que al ser detenido pasó a ser actor clave, aunque no el único, en la caída del MLN. Oficiales del ejército habían retenido, en busca de datos, al actuario del juzgado civil que investigaba la presunta infidencia de la devaluación monetaria de abril de 1968. Valle reclamó saber qué había detrás de todo eso. Al día siguiente, el diario Ahora, quien era del Partido Demócrata Cristiano, reveló que 2 unidades de caballería, otra vez el sexto y el noveno, reclamaban la inmediata detención de Valle. Volvieron las reuniones de los mandos con Bordaberry y el viernes 27 a las 2 de la mañana se convocó de urgencia a la prensa. Bordaberry dijo que emplazaba a Valle a fundamentar sus dichos y anunció el pase de los antecedentes a la justicia militar. Valle fue detenido y procesado por ataque moral al ejército. Estuvo preso 24 días. Y la 15 se fue del gabinete. La historia, esto lo digo yo, no lo dice Casalbeck, ¿no? Claro. La historia revela que Valle tenía razón. ¿Está claro?
Sí, sí.
Que allí se había producido de alguna manera una acción ilegal de los militares. Fue en ese mismo tiempo, estamos hablando de octubre del 72, en que se produjo lo que se conoce como el alto el fuego entre militares y tupamaros que coincidieron en el batallón Florida para investigar ilícitos económicos. Y allí militares y MLN coincidieron que Valle era un enemigo común y se abocaron a investigar este episodio denominado la infidencia que de alguna manera marcó la vida política de Valle, ¿no? Lo cierto es que él siempre negó su participación y que yo sepa no hubo ninguna investigación posterior que lograra probar algo. Era el inicio, de alguna manera, de la férrea oposición de Valle a la dictadura. Apoyó el no en el plebiscito del 80, estaba proscripto para las internas del 82 y no pudo presentarse en las nacionales del 84. Vale recordar algo que se recordaba hoy en el programa de Daniel Castro, que también fue uno de los convocantes para el acto del obelisco, ¿no?
Sí, sí.
Aquel que se recuerda como un río de libertad.
El río de libertad, exactamente.
En el año 89... te vas a acordar, seguramente los oyentes se van a acordar de este incidente, Sanguinetti le arrancó un brazo.
¿Cómo? No me acuerdo, no me acuerdo.
Claro, Jorge Valle eligió a Tarigo como candidato en lugar de él, sí. Y entonces Jorge Valle dijo, me siento como si me hubieran arrancado un brazo, ¿no?
Sí.
Este incidente es recordado seguramente por muchos de esa época. Y como recuerda hoy el Observador, Valle convocó a la rebelión de indios contra los caciques y ganó la interna. La presidencia parecía cerca, pero Valle dejó claro que no cambiaría su estilo de decir las cosas claras aunque le costara la elección. Claras como las pensaba él, ¿no?
Sí.
Su propuesta de reformar la seguridad social, que luego se transformó en las AFAPs, vender las reservas de oro para pagar la deuda externa, y su oposición a la reforma constitucional que proponía ajustar las jubilaciones a los aumentos de los salarios públicos, que fueron los que generaron polémica.
Sí.
Esa elección, la de 1989, la ganaron los blancos por casi 170.000 votos. En el 94, ¿te acordás? Cantando la justa, volvió a perder.
Sí.
Hasta que lo logró en el 99, recordemos y reiteremos, con el apoyo en segunda vuelta del Partido Nacional. Pero vale recordar que en esa elección, por primera vez, Tabaré Vázquez fue el candidato más votado, pero el balotaje lo dejó fuera de la presidencia.
Sí.
El gobierno de Valle será recordado como el de la crisis del sistema bancario. El gobierno en el que, de un día para otro, un tercio de los uruguayos, exactamente 1 millón de uruguayos, pasaron a vivir en la pobreza. Estados Unidos nos salvó del default y los últimos 2 años fueron de crecimiento. Por algo, muchas de las políticas establecidas por Alejandro Echugarri fueron luego reivindicadas por el primer ministro de Economía de Izquierda, Danilo Astori. aún hoy son reivindicadas,
sí,
¿no?
Eso sí.
Jorge Valle tuvo que entregar el gobierno al Frente Amplio, su más acérrimo adversario político, pero lo hizo garantizando los comicios del 2004 y asegurando que el traspaso se hiciera con todas las garantías constitucionales. La muerte de Daniel no hace mejor a las personas, ¿no?
Uh-huh.
En todo caso, será la vida quien nos califica a todos. Podríamos juzgar a Jorge Valle por cuestiones puntuales, pero no sería justo. Sería tan injusto como juzgar a los integrantes del MLN que estuvieron y están en el gobierno, pero en 1972 conspiraban con algunos militares para terminar con la democracia.
Sí, sí.
Sin embargo, hoy nadie duda de su compromiso con ella.
Uh-huh.
Valle representó una forma de pensamiento que tiene muchos adversarios, aunque a veces me parece que no tantos.
Sí.
Durante todo el año 2002, nosotros, desde Plan B, denunciamos su papel en la crisis. No nos duelen prendas. La muerte no mejora nuestra percepción, pero nos permite verlo en la totalidad de su vida. Y por eso creemos que se le va a recordar como el tipo que jamás cedió a una tentación aventurera y fue consecuente con el liberalismo que pregonaba. Lo vamos a recordar como el presidente que aún en los peores momentos de la crisis andaba solo por la calle defendiendo sus ideas ante quien lo interpelara, fuera en la casa de gobierno, en los medios o en la calle ante cualquier ciudadano. No podemos dejar de reconocer hoy que siempre estuvo del lado de la democracia. Esa democracia que con aciertos y errores hoy defendemos todos.
Totalmente de acuerdo. Muy bien, Carlos. Se cierra un capítulo político en la historia del país con este apellido tan ilustre, ¿no? Hay que decirlo, a lo largo y ancho y en sus antecesores también en la historia política del Uruguay. Así que, bueno, no es un hecho así nomás, ¿no? Bien, nos reencontraremos mañana, ¿te parece?
Sí, seguramente con otro tema, ¿no?
Bueno, sí, sí. Cuídate del viento porque va a estar ventoso, ¿eh?
Bueno, bien, gracias. Un abrazo a todos. Saludándote a los oyentes.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.